Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche, el cielo oscuro de Gaza se ha vuelto a iluminar con el lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí. Está siendo un día movido, con sirenas sonando en varios puntos del país. También son dramáticas, más todavía, las imágenes que nos llegan desde la franja de Gaza con edificios destrozados. Según Naciones Unidas, allí hay 263.000 desplazados ya. Hablamos de ciudadanos que son víctimas de un intercambio de ataques desde los terroristas de Hamas que provocaron, y ahora los de Israel. En unos minutos profundizamos en esos combates que siguen acaparando toda nuestra atención, pero mira, te quiero contar una historia sobre esas víctimas de guerras, víctimas de conflictos que se ven obligadas a huir. En este caso quiero ponerle nombre y apellido a personas que sufrieron la crueldad talibán en Afganistán. No hace tanto, ¿eh? Y se nos ha olvidado. Yo he tenido la oportunidad de viajar 3 veces en mi vida a Afganistán. Recuerdo los paseos en el blindado por el centro de Kabul, la primera vez que vi un grupo de mujeres con burka. Recuerdo aterrizajes de película en Kalinao, en un Hércules. Mira, hoy quiero viajar hasta el 15 de agosto de 2021, como digo, no hace tanto. Los talibanes entran en Kabul, toman el control del país. Así lo contábamos en COPE en pleno verano.
Se esperaba y ha pasado antes de lo previsto. Los talibanes, los pupilos de Bin Laden, han entrado
Kabul,
en Kabul.
La capital de Afganistán ya está en manos de los talibanes. Así
toda
que
la atención
años
mundial sigue centrada en Afganistán. La victoria de los talibanes ha provocado el caos en su
capital. Los días posteriores a la llegada de los talibanes vimos una retirada caótica de las tropas occidentales. Pudimos comprobar el miedo que sabían los afganos, el infierno que se les venía encima. Aquel domingo de agosto empezó un gran éxodo de personas que temían por su vida bajo el infierno talibán. Pensaban que su vida no iba a valer nada.
El día que cambió el régimen no pensábamos que fuera a pasar. Todo era normal, estaba en mi oficina y de repente todo pasó en una hora. Me dijeron, los talibanes están aquí. Y yo dije, ¿qué? Sí, están aquí y quieren las armas del personal de seguridad. Después de todo eso, la verdad, todo cambió. Perdí mi vida entera. En tan solo un día cambió mi vida totalmente.
Se llama Israel Naseri. Tiene 36 años y era director ejecutivo en MyOne Televisión. Es padre de 5 niños y uno de los rostros más conocidos en Afganistán. Cuando salió de su casa aquel 15 de agosto, lo hizo sin saber que nunca más volvería a entrar. Los talibanes habían irrumpido en su oficina, en su residencia, se quedaron con las armas del personal de seguridad, detuvieron a quienes no acataban las órdenes. Él no tuvo más remedio que esconderse, como tantos otros, y esperará que los terroristas abandonaran el edificio. Su mujer y sus 5 hijos no volvieron a verle aquella noche. Él sabía que le estaban buscando, así que tenía que cambiar de escondite. Primero en casa de su hermana, luego con un amigo, luego con un contacto.
Me dejé barba, el pelo largo, me dejé mostacho, me puse ropa afgana e hice todo lo posible por tener una apariencia diferente.
Gracias a un conocido que Israel tenía en la embajada, consiguió llegar al paso de Torkam, el control fronterizo que separa Afganistán y Pakistán. Nos define ese puesto de control como un infierno en la tierra. Los agentes armados con rifles igual te sueltan una bofetada, como se ponen a pegar tiros al aire. El miedo a ser detenido, o algo peor, es evidente, pero a 230 kilómetros de allí, en Kabul, el panorama es todavía peor.
Dejé a mi familia en Afganistán porque no tenían opción de venirse conmigo a Pakistán. Muchas veces los talibanes venían a casa, tiraban la puerta abajo, rompían los documentos, gritaban, cogían mis fotos, las rompían. Le preguntaban a mi mujer dónde estaba esta persona. Dejaron mi casa por los suelos 3 veces.
Después de un periplo de varios meses dando tumbos, consigue llegar a España y hacerse solicitante de asilo. Sin embargo, los trámites para conseguir la protección son lentos, tediosos, su familia sigue a miles de kilómetros y él, que no conoce el idioma y no tiene amigos aquí, se ve obligado a dormir en un albergue para personas sin hogar. Había pasado de ser el primer ejecutivo de una cadena de televisión a un sin techo.
He vivido la vida de refugiado y creo sinceramente que es la peor vida que se le puede dar a un ser humano, ser un refugiado.
Afortunadamente, el destino de Israel cambió el día que conoció a Alicia de la ONG People Help. Ella conoció su caso y, para sacarle de la calle, pidió a unos amigos cercanos que le acogieran en su casa hasta que obtuviera el asilo oficialmente en España.
María, Pablo, ¿os importa aprender un poco más de inglés y atender a Israel?
Dos meses y medio no es normal. Estar tanto tiempo en el apartamento de alguien es demasiado tiempo. Y aún así no me dejaban aportar nada. Me hacían la comida, me lavaban la ropa, me daban toallas, me dejaban dormir. Nunca podré encontrar una palabra para darles las gracias. A veces encuentras a personas que te enseñan que, sinceramente, la humanidad de la gente es la religión más poderosa del mundo.
Gracias a la ayuda de Alicia, Israel consiguió un pequeño piso en Vallecas, en Madrid, aceleró los trámites para sacar a su familia de Afganistán. La única opción era llevarles hasta Irán para que desde allí su mujer y sus hijos pudieran coger un avión rumbo a España. Bueno, los problemas con el visado retrasaron ese viaje 152 días más, 5 meses que fueron eternos. Al final, tuvo que ser Israel quien volara hasta Irán para reencontrarse con su mujer y sus 5 hijos en una habitación del aeropuerto. Habían pasado 2 años desde aquel 15 de agosto en el que los talibanes tomaron Kabul.
El día que encontré a mi familia fue gracias a Alicia, que movió cielo y tierra. Llegué a las 6 de la mañana a Irán y ellos habían estado toda la noche sin dormir esperando a verme. Me recibieron con una tarta, con flores. Cuando yo me fui de Afganistán, mi hijo pequeño no andaba y ahora estaba viniendo a mí corriendo.
Los 7 consiguieron salir de allí este verano. Ahora Israel y su familia tratan de empezar una nueva vida en Madrid. Están buscando trabajo, dicen estar agradecidos por la acogida, pero se les cambia la cara cuando hablan de su patria. Creen que es el peor momento en la historia de Afganistán y nos cuenta que allí ya no existe la cultura, el entretenimiento, la música y, por supuesto, no hay rastro de los derechos humanos. Las mujeres no pueden salir de casa si no van tapadas y acompañadas de un varón. Las niñas ni siquiera pueden ir al colegio.
No pueden ir a un médico masculino, solo pueden ir a médicos femeninos. Pero claro, si las niñas no pueden ir al colegio, cuando los médicos masculinos se jubilen, ¿de dónde van a salir las médicos?
A pesar de todo lo que ha vivido Israel, nos admite que se siente afortunado, está vivo, está con los suyos, no le falta razón. En estos momentos hay miles, millones de personas en Afganistán, en Siria, en Gaza, tratando de dejar un territorio del que realmente nunca habrían querido salir. Tiempo de tertulia. Hoy con Maripau Domínguez y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Oye, en esto de la guerra, yo soy el primero y hago autocrítica, ¿eh? Nos ponemos a hablar de geoestrategia, de consecuencias económicas, hasta de material de defensa, de... No se nos olvida la gente.
Totalmente, ¿no? Y lo que te cambia y lo que te marca, el que nazcas en un sitio o en otro, que eso muchas veces no depende de ti, nunca depende de ti, ¿no? Pues ahora mismo estamos viendo lo que está sucediendo en Gaza, lo que pasó hace 2 años en Afganistán, que yo creo que ha sido uno de los momentos más vergonzosos de la historia de Occidente, la salida aquella, que se recordaba las imágenes de cuando Estados Unidos salió por piernas de Vietnam. Y bueno, yo creo que muchas de las consecuencias que estamos pagando ahora, lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo con Putin, lo que estamos viendo con Hezbollah, o sea, con Hamas, con Irán, tiene mucho que ver con aquella retirada vergonzosa que dejó tras de sí cientos y cientos de miles de historias como la de Israel, que al final, lo que dices tú, no se nos olvida que detrás de cada drama y de cada guerra y de cada mapa de geoestrategia hay muchos, muchos, muchos miles y miles y miles de dramas humanos, ¿no?
Maripau.
Pues si me permites, Ángel, esta noche mi primer pensamiento quiero que sea para la joven de 19 años asesinada por Hamas la joven hispano-israelí Maya Villalobo, 19 años solo, ¿no? Bueno, y lo que hemos visto, ¿no? De bebés decapitados, en fin, un horror. Me ha indignado mucho durante el día de hoy leer y escuchar en algunos medios de comunicación cómo hablaban de Maya como una persona afectada por el ataque de Hamas.
Sí, fallecida.
Fallecida. Lo segundo que iba a recordar es fallecida. Una mujer fallecida. O sea, no fallecida, no. Es asesinada y no ha sido afectada. No ha estado afectada por el ataque de los bárbaros de Hamas, sino que ha sido víctima de ese ataque, ¿no? Me ha indignado muchísimo como ciudadana, pero como periodista, Ángel, muchísimo más, la verdad, mucho más. O sea, no, es absolutamente incomprensible. Y respecto del testimonio de Israel, que además, fíjate...
Israel nos referimos al afgano, es claro.
Al afgano, fíjate el nombre.
Sí, colega.
Impresionante, ¿no? La frase de todo pasó en una hora, es decir, en una hora, ni siquiera en un día, en una hora pierdes tu vida, ¿no? Y bueno, y su periplo, su peripecia personal terrible, pasar de ser una persona con una posición social relevante en tu país y acabar siendo un sin techo en otro país, en otra punta del planeta, caray, es durísimo,
y dos años separado de los niños. Por suerte ahora seguro que sus cinco hijos van a un colegio en Vallecas y seguro que los chavales saldrán adelante. Seguramente antes y mejor que los propios padres, pero ponte en el lugar de ese matrimonio.
Sí,
de esa
claro, y la historia de este hombre nos hace pensar inevitablemente en el éxodo que ahora se va a producir, ¿no? En la zona en la que se ha declarado una guerra, que además no lo contemplemos como algo que nos pilla de lejos. Esto, como siga esta escalada aumentando... Porque claro, si coges el mapa ves que por el norte y por el sur la guerra se puede extender.
Perdona, y en nuestro Mediterráneo, ¿eh?
Claro, pues es que no es algo que no nos vaya a afectar. Yo te digo que, en fin, no soy una persona de por sí alarmista, pero la verdad es que esto, por encima de todo, es el drama personal que están viviendo allí, esa barbarie. Que, vamos, ha dejado al ISIS, pero...
Es que,
o sea,
y antes, ¿no? Antes de dar paso... Antes
han
de dar
demostrado
paso,
ser más bárbaros todavía que nos pensábamos, que no iba a serlo.
Os iba a decir que la palabra terrorismo se queda corta.
Sí.
Pues sí, desde luego, con los testimonios de lo del kibutz, por ejemplo...
Con lo del sábado y el domingo se queda corta.
Es un horror ese... Vamos, de hecho, ha habido muchos testimonios de... militares curtidos en mil guerras, nunca más como los israelíes, además, que es que decían que lo que habían vivido en algunos kibbutz, lo que se habían encontrado, rayaba con el holocausto, vamos, con las imágenes que ellos tienen tan marcadas del holocausto, ¿no?
Por eso decía que nos pensábamos en ese momento, ¿no? Pensábamos todos que no podía haber una barbarie mayor que la del ISIS, la del Estado Islámico, y fijaos, ¿no? Esto, o sea, ha sido realmente una barbaridad. Y yo creo que el tema también de Israel, perdona, con esto que te he cortado.
Nada, esto,
que precisamente todo lo que han relatado de que se han encontrado cuando han podido entrar en los kibbutz y en las zonas que sufrieron la primera los primeros ataques, bueno, ni animales. Por eso Netanyahu, la primera declaración que hizo fue decir, nos han tratado como animales y ahora les trataremos a ellos, que no estoy justificándolo. No. Pero la expresión de los han tratado como animales, o sea, realmente es muy literal. O sea,
peor.
Yo creo que, bueno, ni a los animales.
Peor tratas
así.
Animales.
Claro, ni a los animales.
Vamos a traer el tema hacia aquí. Nekane.
Los socios de gobierno de coalición que siguen mostrando sus discrepancias sobre esta guerra, hoy por primera vez hemos escuchado a la vicepresidenta Yolanda Díaz, la líder de Sumar, sin citar a Hamas, dice que condena a todas las víctimas civiles y denuncia el apartheid, dice, israelí.
A esa Europa que clama, lo digo hoy aquí, contra el apartheid israelí y que condena la violencia contra la población civil, venga de donde venga. Condenamos, sí, la violencia contra la población civil, venga de donde venga.
Alberto, en tu vida profesional, ¿cuándo has utilizado, has redactado o has escrito en boca de esa expresión del venga de donde venga?
Sí.
Unas cuantas veces, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, es el condenamos el famoso sí, pero, ¿no? El sí, pero.
Sí, pero algo habrán hecho.
Exacto, sí, no, sí, pero todos son iguales, todos no. Bueno, pues vamos a ver, aquí lo que estamos viendo es que Hamás es un grupo terrorista que ha cometido una atrocidad incalificable de cómo hemos estado viendo lo que hicieron, lo que llevan haciendo, que ya van más de 1,000 muertos masacrados. Y bueno, es lo primero que hay que condenar, ¿no? Y decir que, pues hay que recordar que, por ejemplo, para el número 2 de Yolanda Díaz, para el señor Santiago, que rápidamente llamaba el terrorismo a lo que hacía la banca y a lo que hacía Angela Merkel.
Se ha leído hoy, sí.
Y sin embargo, para él no sabe lo que es terrorismo cuando hablas de Hamás, ¿no? Es una hipocresía absoluta. Y es que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver el que tú condenes, porque es una bestialidad y son unos asesinos los terroristas de Hamás, no tiene nada que ver con que luego tú pidas que Israel, ya que es como es la única democracia, una de las democracias más completas que hay allí, que ellos respeten y tengan que tener una respuesta proporcional, porque todo el mundo tiene que tener la legítima defensa después de lo que han visto y de lo que han hecho. Y yo estoy seguro que Israel, siempre va a intentar respetar lo que pueda en estas reglas contra estos asesinos, pero poner al mismo estado ahora mismo lo que se hizo la semana pasada los terroristas de Hamás con lo que es la democracia israelí, yo creo que es sobra.
Hemos escuchado a la vicepresidenta Yolanda Díaz desde Bruselas, la ministra de Defensa.
Eso es, le ha contestado a esas palabras de Yolanda Díaz Margarita Robles.
Yo creo que cada uno tiene que responder de las declaraciones que hace. Lo ocurrido el otro día ha sido un ataque terrorista y desde ese punto de vista la condena más total y absoluta. Cuando se producen atentados terroristas con muerte de niños, decapitados y demás, no se puede ser en ningún caso equidistante.
¿Cómo se puede compartir Consejo de Ministros con alguien que está más cerca de Putin que de Ucrania o con alguien que está más cerca de Hamás que de Israel? ¿Cómo se puede gobernar España así, con unos u otros, Maripau?
Yo creo que además esto va peor. Por eso tal vez el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha estado diciendo hoy que no vale solo un pacto de investidura, sino que hay que asegurar también una legislatura tranquila y que se pueda gobernar, ¿no? Que permita la gobernabilidad. Yo creo que ni en sus mejores sueños eso va a ocurrir, y él lo sabe. Entonces, esto solo puede ir a peor. Efectivamente, es muy difícil gobernar un país con un gobierno dividido por facciones, ¿no? Y no solo ha salido a decir claramente que hay que condenar la barbarie que ha cometido Hamás, no solo ha sido la ministra de Defensa, sino también la ministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño. Lo ha dicho tajante y claramente, ¿no? Porque es que, claro, tener la rémora de partidos como Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista, etcétera, negando la mayor permanentemente, pues es que es muy complicado. Pero no es complicado para Pedro Sánchez, es complicado para los españoles, porque gobernar así para mí es imposible. Bueno, cosas hemos visto, sí, ¿no? En España, que hacen que no piense uno que puede ser nada imposible en política en España. Pero desde luego, sobre el papel, eso es un proyecto de gobierno que no puede ir adelante. A mí esto me ha dado mucho bochorno, muchísima vergüenza. O sea, que no se condene, porque no lo han condenado, un ataque como esto, que ha sido, pero lamentablemente, bárbaro, o sea, despiadado, cruel, brutal. Caray, es que no se puede, pues, no se puede decir lo que han dicho, de verdad. Es muy indigno.
Maripao, que llevamos 4 o 5 años en lo que demuestran que por mucho que hablen y se quejen y digan, los ministros están demostrando que tienen mucho estómago para aguantar lo que sea.
Es que es increíble.
Lo que sea. Sí, y lo hemos visto, cómo han aguantado lo de las excarcelaciones del CSI, que en privado te decían todo y luego de manera mancomunada aprobaban todo en el Consejo de Ministros. Así han estado 4 o 5 años y así están. Si se produce la investidura, van a seguir estando y no van a tener ningún problema, en aunque luego en privado digan o se manifiesten que cada uno es responsable de sus declaraciones. Han demostrado que tienen estómago para estar a la sentarse en el Consejo de Ministros con quien sea.
¿Sabes esto además afecta, perdona, a la imagen internacional? Hombre. Es decir, porque claro, ¿cómo se va a decir que España, el gobierno de España condena unánimemente el ataque perpetrado por Hamas? Que es lo que cualquier país que no sea Irán y los satélites, ¿no? Los países que están apoyando, bueno, incluido Qatar. Que Qatar ya se ha ofrecido para el intercambio de prisioneros, ¿no? O sea, es absurdo. Pero todo lo demás,
eso es lo primero,
o sea, los demás países
lo primero
tienen que condenar.
Lo primero es condenar lo que ha hecho la brutalidad de Hamas. Y luego ya si quieres puedes esperar y puedes criticar la respuesta israelí o pedir a Israel que se comporte o lo que sea. Pero como de primeras es condenar todo esto que ha hecho estos asesinos de Hamas.
Yo me imagino el ambientazo en el Consejo de Ministros y tiene que ser entre Irene Montero y Yone Belarra, que no miran a los ojos a Yolanda Díaz, imagínate. Entre Garzón, que le quedan 2 o 3 diarios.
¿Cómo que Garzón?
Entre
Garzón nunca está.
Bueno, eso, Garzón, que creo que sí.
Ni se le espera.
Creo que sigue cobrando de ministro.
Eso sí.
Entre Marlaska, que menudo papelón, machote. Entre el ministro de Exteriores y la de Defensa, mirando a Yolanda Díaz. Hay unas señoras que por ahí que nadie sabe quiénes son, que una es de Ciencia, que la otra creo que es de...
Dime cómo se llama el ministro de Sanidad.
¿El de Sanidad? Sí, me sale porque además tiene poesía, pero porque me lo he estudiado. ¿Pero cómo se llama el de Industria?
Ni idea.
Que hay 2 ministros nuevos, el de Sanidad y de Industria. No, sí, o sea, es que es increíble, macho. Y cobran una pasta como...
El de universidades.
El de universidades. Bueno, y hasta Pedro Sánchez se lo comió un día en el Congreso, que dijo, por cierto, se me ha olvidado. Sí. En fin. Hablando, como diría típico... Hablando del gobierno.
De nuestras cosas de casa, porque hoy Sánchez ha seguido con la ronda de contactos previa a la investidura, ha estado con Coalición Canaria, con UPN y también con Esquerra, y se ha reunido en el Congreso con Gabriel Rufián, pero antes de estar con Rufián ha llamado por teléfono a Oriol Junqueras. Recordemos que Junqueras sigue inhabilitado, ¿no?, por el Supremo hasta 2031. Ha sido una conversación de unos 40 minutos que han definido como una muestra de respeto mutuo y de normalidad política. Lo ha dicho el propio Rufián y también Pachi López.
Nos parece normal, bueno y sano que el máximo representante del PSOE y el máximo representante de Esquerra Republicana, como dos partidos grandes, dos partidos de poder, hablen. Eso es lo normal. Lo anormal era lo que venía sucediendo en los últimos tiempos, ni más ni menos.
Ha mantenido una conversación con Oriol Junqueras dentro de la coherencia con la que nos estamos comportando en la política, para la distensión, para la normalidad política y para buscar la convivencia. Y no me consta que vaya a haber otra conversación.
Dice Rufián que aún no hay acuerdo con el PSOE, da por hecha la amnistía, pero recuerda que también quieren votar en un referéndum.
El PSOE es el PSOE, ¿eh? Hace 4 años hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a un tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera. Bastante probable.
Este es el amigo, ¿eh? Este es el amigo.
Mañana.
Pero a mí lo que más me gusta de Rufián, aparte del peinado, y no es por envidia, es que me parece un crack el tío que le ha hecho eso, es el tonito así. Luego resulta que los chulos somos los de Madrid. ¿Eh? Luego resulta que somos nosotros, la quimera.
Pero este último corte que ha dispuesto es el fundamental. O sea, es que lo dice así. Es como aquel que vacila, que le está llevando por el ronzal. Y le dice, sí, este PSOE hace 4 años decía que lo del referéndum era...
Ya
la amnistía era una quimera. Mira dónde está la amnistía, ya está, ya nos la han hecho tragar y más pronto que tarde tocará el referéndum, ¿no? Y bueno, y lo que están haciendo ahora ya es preparándonos, porque el propio Rufián ya lo ha dicho, nos están preparando para la foto con Puigdemont más pronto que tarde. La llamada, por supuesto, habrá llamada de Sánchez a Puigdemont. Ya ha dicho la gente de Esquerra que supuestamente son sus principales enemigos, que sería deseable, sería normal. Y la foto, pues bueno, no sé si será el propio Sánchez, que eso sería demasiado, pero están hablando de que Santos Cerdán será el que vaya para allá a hacerse la foto cuando tengan ya cerrada toda la amnistía y el acuerdo de gobierno. Así que dentro de nada podremos ver ahí juntitos en Bruselas a alguien del PSOE con Puigdemont para certificar el acuerdo de investidura.
Yo mandaba a Óscar Puente. Pero en plan diplomático, oye, ¿qué mejor diplomático que Óscar Puente?
Esa ha sido buena, claro. Sí, señor. Claro. Bueno, el tono chulesco de Gabriel Rufián es bastante lamentable, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya nos tiene acostumbrados a ello. Otra de las perlas ha sido los votos de Esquerra. Así, silencio, pausa, se sudan.
Sí,
y dices, ¡guau! Atención, ¿no? Y no sabemos si se sudan en el Congreso o se sudan en la calle, porque es que siempre el tono es como de quedamos en la calle, ¿no? Salimos a la calle y ahí nos damos de tortas. Lo que está claro es que Junqueras no ha sido inhabilitado para hablar con el presidente del gobierno, que manda también lo suyo, ¿no? En fin. Que tenga que hablar el presidente del gobierno con una persona que está inhabilitada. Pero no pasa nada.
Sí, pero está,
si estamos hablando está, también sí, pero, con uno que está,
no, pero Maripau, ¿no? está de la justicia. Está inhabilitado y está indultado por el presidente del gobierno. No lo olvidemos, ¿eh?
Sí, 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 pero se puede hablar con él y se le puede incluso consultar, aunque esté inhabilitado. Está hecho fabuloso esto.
Oye, o sea, ¿no pensáis que esto en el fondo es un absoluto teatro y que está todo hecho?
Eso es lo que dice mucha gente, ¿no? Incluso...
¿Y tú?
Yo creo que falta todavía, digamos, la pistola humeante, ¿no? La prueba de que Puigdemont... Porque yo creo que en el fondo Puigdemont no se fía de Sánchez. Como no se fía... Como no se fía la mitad de los españoles.
Te iba a decir, ¿quién se fía ya, no?
Claro. Entonces, como no se fía, este quiere tener una prueba y jurídicamente es muy difícil armar una prueba porque la amnistía no va a salir antes de la investidura.
No puede.
Es imposible, no hay plazos. Entonces yo creo que ahora lo que están discutiendo es eso. Están todos los términos hechos, pero es la fórmula jurídica que le garantice a Puigdemont que, claro, que como no se puede fiar de la palabra de Sánchez, algún elemento jurídico que le garantice que va a salir adelante la amnistía. Y en eso están, en ese encaje. Y bueno, yo creo que todo lo demás está hablado, pactado y sellado. Y cuando, igual que está sellado y pactado, cuando llegue al Constitucional, que se pase adelante gracias a las labores de Conde Pumpido. Bueno, todo eso está hecho. Pero bueno, falta la pistola humeante en la que Puigdemont no se fía absolutamente de Sánchez y quiere tener algo a donde agarrarse de verdad.
Maripau.
Yo creo que van a llegar a un acuerdo. O sea, eso, vamos, que también me parece una anomalía, esta palabra que le gusta tanto usar a Pablo Iglesias, pero eso sería una enorme anomalía, ¿no? Que saliera adelante esta investidura. Pero yo creo que saldrá adelante. Ahora bien, que en este momento esté ya todo cerrado y que sea un teatro, yo no lo veo tan así. No lo veo tan claro que sea un teatro. Porque el problema que se está planteando es que, sobre todo por la parte de Junts, por Cataluña, de Puigdemont, más que de Esquerra, es que cada día piden algo nuevo, ¿no? Y quieren meterlo todo en el mismo paquete. Y luego, claro, nosotros lo estamos analizando en clave nacional, pero no perdamos de vista que lo que realmente le interesa a Puigdemont es su clave catalana. ¿Sabes?
Sí, pero
claro,
la pregunta claro, de fondo.
Los suyos, sí, los que le van a votar.
Si tú, Alberto Hoyo, fuéramos Otegi, Dios no lo quiera, Junqueras tampoco, y Puigdemont ni te cuento, ¿a quién querríamos en la Moncloa? Sea cual sea el contenido, ¿a quién querríamos en la Moncloa?
Evidentemente a Pedro Sánchez.
Pues ya está.
Evidentemente a Pedro Sánchez.
Pero
si
los
no va a conseguir,
son
claro,
diferentes.
Claro, si no va a conseguir,
uno,
si no
claro.
lo va a conseguir, o sea, si no va a conseguir todo, que saben que es ahora, es todo o nada, luego en unas elecciones catalanas
Mira,
le puede pasar lo que a Esquerra.
Dijo
claro,
una cosa, perdóname un segundín. Dijo una cosa Josu Ternera, del enemigo el Consejo, en el Berría este o algo así, hace unos días, a la vez que coincidió con el documental en el Festival de San Sebastián. Dijo, tenemos que seguir en el proceso, no sé qué, del pueblo vasco y tal. Con un gobierno de izquierdas en Madrid va a ser difícil, pero con otro gobierno sería mucho más difícil. Pues coño, blanco y en botella.
Pero
está diciendo el jefe.
Pero sí, pero como dice Maripau, todos son las claves catalanas. Entonces, ellos hacen sus cálculos. Esquerra fue el que se la jugó. Y Esquerra le ha penalizado haber pactado con Sánchez unos indultos, pese a que han estado y se han comido cárcel. Y entonces lo que no puede hacer Puigdemont, o no quiere agregarse Puigdemont, es que aparezca ante los catalanes como el tío que al final no ha conseguido todo lo que se podía sacar a cambio de una amnistía, ¿no?
Y ha cedido, entonces, bueno, claro, ante Pedro Sánchez.
Eso,
claro.
Al final, no os olvidemos que los partidos independentistas, si no tienen poder en su territorio, no tienen nada, no tienen ni 3%, ni tienen comisiones, ni tienen gente colocada, claro. Y es fundamental para ellos.
Como era aquello, vivir del independentismo, pero nunca en la independencia.
Exacto.
Decía el Maripau.
Sí, exacto. No, que nos acordemos de este 11 de septiembre, que está muy reciente, aunque afortunadamente no hubo disturbios graves, pero sí que hubo algún disturbio callejero, y eran precisamente de los suyos, es decir, a la gente de Junts. Le replicaron en la calle los votantes de Junts, y a la gente de Esquerra le replicó la gente de Esquerra, porque los llamaban butiflés, es decir, que ya estaban acusándolos, se estaban adelantando, acusándolos de que estaban como cediendo, ¿no?, pactando, negociando con el gobierno español, pactando y negociando con España, que eso es lo peor que pueden hacer los independentistas. O sea que, ojo, porque eso, si luego les pasa factura negativa, cuando lleguen las elecciones autonómicas en Cataluña, efectivamente pierden poder allí, que es donde lo tienen. O sea, ellos donde quieren tener el poder es en Cataluña, es en el territorio, claro. Les interesa mucho más eso. Por eso, ojo, porque claro que quieren mejor un gobierno de izquierdas que no de derechas. Pero si los suyos interpretan que han cedido y que tampoco han estado ahí empujando hasta donde ellos creen que se debería empujar, luego eso les puede pasar una factura electoral que no la desean. Sí. Y Puigdemont menos todavía.
Dejadme dos minutitos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Bueno, ya lo sabéis todo, lo habéis comprobado en el supermercado. Este año todo sube, el pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo. Pero que no lo haga tu seguro, porque si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuencaje, acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Maripau Domínguez. Lo hemos dejado en el tema de las exigencias de Esquerra, del independentismo. Condiciones para el referéndum, Nekane.
Sí, sí, el lunes Pere Aragonés va a explicar lo que llaman el acuerdo de claridad, que son esas condiciones que los independentistas quieren fijar para un referéndum pactado con el Estado. Así que han encargado un informe a un grupo de expertos que propone cinco fórmulas: un referéndum sobre la conveniencia de que el Parlament apruebe iniciar un proceso de reforma constitucional, que podría incluir la independencia; una consulta de ratificación de un eventual acuerdo político que no necesariamente sea sobre independencia; un referéndum en todo el Estado sobre si hay que autorizar a Cataluña a votar sobre su independencia; una votación estatal de ratificación de los términos de la desconexión. Joder. O dos consultas paralelas, ya sé que te has perdido, pero en Cataluña y en todo el Estado.
El primer punto. No, esto es lo del Frente Judaico Popular de la vida de Brian. ¿Que no?
Totalmente, sí, sí, sí.
Pero,
sí.
Oye, pero el punto número 3 este que dicen los expertos no está mal. Oye, yo lo solo aprobaba.
Lo recordamos, ¿no? Una consulta de ratificación de un eventual acuerdo político que no necesariamente sea sobre independencia.
No, el 3. El de referéndum en todo el Estado.
El referéndum en todo el Estado sobre si hay que autorizar a Cataluña a votar sobre su independencia.
Yo sí, yo eso lo hacía con los ojos cerrados. ¿Que es un referéndum en toda España?
¿Cuál era?
Un referéndum en todo el Estado sobre si hay que autorizar a Cataluña a votar sobre su independencia.
No,
porque igual sale que sí. Igual sale que sí. Anda ya. Igual sale que sí.
La pregunta no es si se le autoriza a votar. La pregunta es si se independiza o no. O sea, si estamos de acuerdo en el resto de España.
Están dando vueltas a la mierda, ¿no?
Pero da igual. Si tú no lo autorizas a votar, ya te da lo mismo. Pero vamos, yo ese punto lo apruebo, vamos, sin ningún problema. Pero vamos, todo lo demás, a saber con qué tipo de censo, con qué tipo de historia se hace un referéndum en Cataluña. En Cataluña podrían votar todos los que se han tenido aquí de Cataluña por el clima del 2017 o qué. Entonces, bueno, como dices tú, están dando vueltas y haciendo todo tipo de jeribeques jurídico-políticos para vestir el santo y para ir hablando ya, pues eso, una vez que tengamos aprobada la amnistía, como dice Rufián, lo que era una quimera puede ser una realidad.
Uh-huh.
Maripa. Bueno, a lo de la vida de Brian, súmale a lo de los hermanos Marx, de la parte contratante de la primera parte, lo del contrato. O sea, que al final dices, perdona, ¿de qué hablábamos?
¿De qué
era el contrato? Exactamente. Pues esto, ¿de qué estamos hablando? El señor Jaume Asens, que es el que ahora es la gran mente iluminada sobre el encaje legal en nuestro marco jurídico de algo como la amnistía, que es difícil, ¿no?, de encajar. Ese señor es el que propone que sean ellos mismos los que impartan y repartan justicia. O sea, lo escuchas y te quedas como con los ojos así abiertos y dices, no puede ser que este señor esté hablando en serio. Es decir, ha dicho que la amnistía sería bidireccional, que ya es bonito también, ¿no? Entiéndase la ironía. Entonces, la amnistía va hacia un lado y hacia otro. Es decir, hacia los que tienen que ver con el procés, incluso mucho más. Quiero decir que ahí entran los CDRs, que es un grupo considerado terrorista por la Audiencia Nacional. Ahí entra gente condenada, como por ejemplo Laura Borràs, prevaricación y corrupción y malversación. O sea, ahí entra todo el mundo, porque para eso son catalanes, ¿no? Es fabuloso. Y luego también a los otros, digamos, a los policías y tal. Pero, dice, pero claro, la amnistía para el otro lado, es decir, para la dirección en la que no es la de los nuestros, ahí se deben poner unos límites. Entonces, claro, lo escuchas hablar y dices, este señor lo que está haciendo es elevar a la máxima potencia la locura de cargarse el Estado de Derecho, que es la separación de poderes.
De todas maneras, ¿no? Maripa, no,
claro, el Poder Judicial, pues soy yo el Poder Judicial. Si no mandan los jueces, ha dicho, con esto termino, no mandan los jueces, pero mandan los ciudadanos.
Que no te preocupes.
Eso ha dicho.
No te preocupes, porque la propuesta esta de Sumar no la tienen en cuenta ni los del PSOE. O sea,
ni los de Sumar.
Ya han dicho que no vale para nada.
Sí, pero igual, esta gente está en el gobierno.
Sí, sí,
es
sí.
Que
sí,
estos
sí,
están pero, en el gobierno, pero, en el gobierno de España, con esas ideas. Y pensando así,
estos que
el
iban
poder
a ser,
judicial no es el que tiene poder.
Estos
no.
que iban a ser lo que la alternativa y que ella, según Iván Redondo, iba a ser la primera presidenta del gobierno que podía ganar, al final la está ninguneando de una manera tan absoluta el amigo Pedro Sánchez, que pues eso, en el tema de Sumar ya le han dicho que se callen, que no, en el tema de la amnistía, de la propuesta, que se calle, que no tiene nada que decir y que todo eso es ruido, y en el tema de Palestina, del ataque de terrorista de Hamas, directamente le tumbaron una rueda de prensa anteayer.
Yo es que como no me creo nada. Como no me creo en lo del documento, es la liebre que han lanzado adelante para luego decir que no y quedar en otra cosa. Como a la hora de la verdad, quien mandan a ver a Puigdemont, Sánchez, es a ella misma. Como no me creo nada, como me parece que todo es un teatro. Pero en fin. Oye, capítulo aparte, tema que me pone la piel de gallina y que me niego a que se nos olvide. Nekane.
La violencia machista, ya son 51 las mujeres asesinadas, la cifra no se alcanzaba desde hace 11 años, fue durante todo 2012, así que lo preocupante es que queda todavía medio octubre, noviembre y diciembre, y esos datos pueden aumentar. La última víctima fallecía ayer en Benalmádena, en Málaga. Su marido le disparó en el abdomen y en el tórax, después él se fue a otra habitación y se quitó la vida pegándose un disparo con la misma escopeta. El matrimonio tenía 3 hijos, él era profesor de autoescuela, llevaba varios meses de baja, ella limpiaba en un hotel y no había denuncias previas.
Datos de 2012 y quedan 2 meses y medio. Yo, en fin, no sé por ser puñetero, pero ¿os imagináis qué gobernará el PP? ¿La que se estaría liando?
Es un fiasco tan absoluto que llevemos 51 mujeres asesinadas.
Es increíble.
Que, bueno, sería... Bueno, ya es un absurdo no pedir, reclamar o exigir responsabilidades. Pero que un gobierno que ha hecho bandera de esto, sobre todo desde los ministerios de Podemos, que ha hecho una ley apoyada por el propio presidente del gobierno, que dijo que había que hacerla de urgencia. Que pasó lo que pasó, que hubo luego que rectificarla. Y que en octubre llevemos ya tantos mujeres asesinadas como las cifras de hace 11 años. Eso tendría que exigir de inmediato ya la dimisión de cualquiera de las responsables, o de Irene Montero, de Irene Belarra, o de quien fuera.
Claro, es que hay muchos ministerios implicados, ¿eh?
Pero sí, pero ellos son las que han hecho bandera de todo esto, ¿no? Ellas son las que dicen en la calle que son el gobierno más progresista que más ha defendido a la mujer. Mentira, es así, efectivamente. Solo hay que ir también, como dices tú, Ángela, a los profesionales que se ocupan de Biogen, de la protección de las mujeres amenazadas, que dicen, nosotros acabamos hace unas semanas, que había una mujer que tenía para vigilar 60. Una inspectora tenía a 60 mujeres para vigilar, y decía que es imposible, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, pues ahí sigue Marlaska y ahí siguen todos los ministerios implicados, ¿no?
Maripau.
Sí, bueno, y gastando dinero en campañas absurdas que luego tienen que retirar, ¿no? Pues me refiero al Ministerio de Igualdad. Yo, fíjate, Ángel, me alegro mucho de que hayas sacado el tema, porque yo hoy no quería despedirme sin haber hecho una mención y un recuerdo para esta mujer de 52 años asesinada en Benalmádena, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de que hay que retirar o que hay que quitar, eliminar el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que cuando, si la derecha gobierna y todo eso, ya se han dado cuenta de que el camino no es retirar nada, sino hacerlo bien y reforzar. Una parte importantísima, más que estas campañas que no sirven para nada y que encima algunas han tenido que ser retiradas corriendo porque eran un gravísimo error, pero se ha gastado dinero en ellas, claro, eso hay que pagarlo. Una vez lo encargas y se hace, pues hay que pagarlo, ¿no? En lugar de eso, sí que se necesitaría una buena partida para lo que has mencionado tú, Alberto, que además eso yo lo he vivido muy desde dentro. Es que no hay suficientes agentes para controlar ni para hacer la ronda que tienen que hacer. Que conforme va bajando el nivel de peligrosidad, las espacian en el tiempo, pero si no tienen que hacer un control semanal, empiezan haciendo un control semanal y claro, con la víctima, ¿no? Pero es que se necesitan agentes y es que no dan más de sí. Y mira que hacen horas y se esfuerzan, o sea, la labor que están haciendo tanto desde las policías locales como el Cuerpo Nacional de Policía es loable, ¿no? Pero claro, incluso de formación y todo, pero es que faltan agentes, faltan efectivos, y ahí no se destina el dinero. Eso es como que, como es lo que no se ve, parece que es lo que menos importa para el Ministerio de Igualdad.
Luego vienen las cifras.
Claro, pero entonces convocan el gabinete de crisis, ¿verdad? Y entonces se pone la señora Rusell a la cabeza diciendo las tonterías que dice y ya todo solucionado, todo resuelto.
Y muchas veces parece que se da más importancia a la bronca política de luego de quién se pone detrás de la pancarta o no a condenar el asesinato que intentar solucionar los problemas, ¿no? Que como decías tú, Ángel, hay muchos ministerios implicados. Pues aparte del interior con la vigilancia policial, justicia para desatascar todos los casos que hay, educación, que es fundamental en las aulas acabar con esto, asuntos sociales para poder dar viviendas y alojar a todas estas mujeres con sus hijos cuando lo necesiten. Bueno, pues todo eso.
Empleo, para fomentar la contratación de las víctimas.
Aunque sean fijas discontinuas, claro. Da lo mismo. Pero sí, al final es una labor integral y transversal que tiene que afectar a todos los, a muchos ministerios. Y aquí, como dice Maripau, prefieren gastar en hacer propaganda y en hacer...
En la web esa de las tareas.
Exacto, la de las tareas domésticas.
¿Tú, bueno, qué tal, tú qué tal sales en la web de las tareas?
Por favor.
Por la cuenta que me trae. ¿Eh?
Sí, pero creo que no necesitabas ninguna aplicación, ya, ¿verdad, Alberto?
Ninguna.
Oye, permitidme un último asunto en la tertulia. Mañana es 12 de octubre.
Y las negociaciones para la investidura de Sánchez van a marcar esas celebraciones. El gobierno ya se anticipó, pronostica que va a haber abucheos, unos gritos o silbidos que, según decía ayer la portavoz Isabel Rodríguez, están alimentados por el PP, que dice que quiere convertir este día en la fiesta del insulto. Y le contestaba la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.
Cada vez que en este país no gobierna el Partido Popular, la fiesta nacional deja de ser la fiesta de todos para ser la fiesta del insulto. Lo que reivindicamos es respeto. Respeto a la fiesta nacional, que es la fiesta de todos los españoles.
Me parece francamente alucinante. Vamos a dejarlo en ese calificativo.
Y vamos a recordar que el año pasado Pedro Sánchez intentó librarse de esos abucheos, pero no lo consiguió. Recibió los pitos del público al hacer esperar a los reyes poco antes de comenzar el desfile. Esa imagen de don Felipe y doña Leticia, que tuvieron que permanecer en el coche parado en el Paseo de la Castellana hasta que Sánchez llegó más tarde de lo previsto.
Yo un año, si me permitís la historieta del abuelo, un año me tocó ser relator en el desfile. En Colón me tocó, pues eso, vas contando qué unidades pasan y tal, allí el locutor del desfile, y recuerdo perfectamente cómo detrás de la tribuna de Colón, era entonces, no en el Bernabéu, era en Colón, estaba Zapatero dentro del coche, presidente del gobierno, y yo estaba allí con el trajecito azul marino diciendo, ¿y este por qué no sale? Estaba ahí el presidente del gobierno con dos escoltas ahí esperando y los de protocolo y tal, y claro, te das cuenta que venía desde Cibeles el Rolls con los caballos, con el rey, y dije, coño, le está esperando. Cuando aparece por Colón, entonces abre la puerta y sale Zapatero. De manera que, si pitan, parece que pitas a los dos. Y si aplaude, parece que le aplaudes a él también. O sea, que esto de Sánchez ya estaba inventado.
Sí. Ahora no se descarta que mañana, yo creo que está discutiendo, está intentando convencer al rey de si puede ir en el Rolls en medio, entre Leticia y el rey. Y así llegar hacia el desfile, porque creo que es la única manera.
O disfrazado en un caballo de los de la Guardia Real.
O de la cabra de la Legión.
Sí.
Oye, lo que Isabel Rodríguez no va a ganar para multas, ¿no? Porque sigue usando las ruedas de prensa del...
No te preocupes, las pagas tú.
¿No?
Las pagas tú.
Claro, pero ya ha recibido varias multas. O sea, no se puede hacer campaña en una comparecencia que es como portavoz del gobierno de España, ¿no? Y otra vez se ha vuelto a meter con el Partido Popular. Bueno, pues nada, le llegará otra multita.
Mañana va a ser, vamos, yo creo que hay auténtica preocupación en Moncloa por lo que va a pasar. Por eso llevan, creo que la reunión con Feijóo de los dos directamente lo presidió casi todo eso. Y le decía Feijóo, dice, bueno, pues si cuando a ti te pitaban, yo era presidente de la Junta. Decía él, ¿no? Que siempre iba pitándole un montón de tiempo, que para qué le eche la culpa a él ahora, ¿no? Claro. Pero hay mucha preocupación, en serio, porque creo que lo de mañana puede ser apoteósico.
Lo que pasa es que lo están alejado.
Sí.
Pero aún así lo ves.
Eso no, y además tampoco está tan lejos, ¿eh? Tampoco está tan lejos, y que la gente, si quiere que te oigan, te van a oír. Dice Defensa que es porque por el carril bici de Almeida, por lo que han tenido que
ya, la culpa
es de Almeida.
Siempre ha sido.
Pero tal cual, ¿eh? Así lo ha dicho él.
Oye, capítulo más allá de la celebración, de los pitidos o tal, el tema de la hispanidad. No solo está en crisis fuera, ¿eh? O sea, cuando oyes al de México, al de Colombia, al Maduro ya sin comentarios. Pero ojo, no estamos aquí para dar lecciones, ¿eh?
De nada. Yo he oído tu entrevista con el profesor Gullo.
Brutal.
Que bueno, da gusto, ¿no? Cuando alguien habla así...
Argentino, ¿eh?
Sí. Habla sin ningún tapujo. Yo me leí su primer libro y bueno, estoy deseando leerme este segundo porque ojalá tuviéramos esa falta de complejo que ha mostrado y ese conocimiento de lo que ha sido de verdad la historia. Y como decía una de las frases que te ha dicho, que los errores de la política vienen de falsear la historia y de no conocer la historia, ¿no? Bueno, es un mal que estamos viviendo ahora y que a ver cuánto nos dura, porque no hay nada peor que arrepentirse un poco de tu pasado y tener que soportar a gente como el amigo Maduro.
Maripau ha escrito cosas de novela histórica y de relatos históricos.
Maripau. Un poquito, sí, de lo que hemos hecho los españoles, ¿no? Hay muchas personas latinoamericanas que te cuentan, que se sienten, que se preguntan, ¿no? ¿Qué habría sido de ellos si hubiera producido ese descubrimiento en aquel momento, ¿no? Posiblemente pues hubiera ocurrido en otro momento, hubiera pasado algo diferente, pero el caso es que nosotros como españoles tuvimos la importancia que tuvimos en ese descubrimiento, se cometieron atrocidades como las cometían otros muchísimos países coloniales, que ni siquiera lo que tuvieron de bueno se puede comparar a la gesta española, ¿no? Eso es muy curioso. Y sin embargo, eso se sigue reconociendo en esos otros países, empezando por Gran Bretaña.
¿Sabes además? No, hay muchos más, pero es que Isabel la Católica, que ahora que tanto del empoderamiento de la mujer y demás, si ha habido alguna mujer poderosa en el mundo, fue Isabel la Católica, hace 500 años abolió la esclavitud en cualquier territorio español. Ojo. Y hasta hace nada, si quieres, hablamos de los belgas, de los franceses, de los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera.
Y que se den una vuelta la gente, si quiere, cuando vaya a México, por el Museo Nacional de Antropología, donde yo he estado este verano, que es la segunda vez que voy por allá, y que vean lo que hacían los aztecas en aquella época, que decían que los españoles llegaron a masacrar, lo que hacían los aztecas con los mayas, eso, que todos los días tenían que hacer sacrificios y tal. O sea, bueno, que vean lo que hacían y lo que es en comparación.
Que por cierto, muchísimos países de Latinoamérica son como son, tienen las fronteras que tienen, porque hubo centenares de españoles que perdieron la vida en aquellas tierras salvajes y de naturaleza absolutamente hostil, trazando esos límites, ¿no? Esos territorios.
Mira, hay una prueba absolutamente irrefutable de la conquista y de la historia común, y es el mestizaje.
Hombre.
Piensa en la India, piensa en la actual República Democrática del Congo, piensa en toda la francofonía, o en Estados Unidos. No te vayas muy lejos.
Pero los que se cargan esa parte de la historia, sin embargo, luego, oye, hacen muchas alaracas y están encantados hablando del mestizaje, que es lo más
Mira López Obrador cómo se ve su propia etnia. Sí, los apellidos.
No, digo los españoles.
Ya, eso como lo decía.
Hay una parte de la izquierda en España que ya llevamos muchas décadas. El mestizaje.
Hubo un congreso de escritores en el que Carlos Fuentes, el mexicano, le echó en cara a Cela, que le dijo que claro, es que sus abuelos vinieron aquí a conquistarnos y tal, y decía Cela, sería su abuelo, el mío no se movió de Galicia.
Yo tuve una bronca una vez con García Márquez, porque precisamente estando en Bogotá, porque me dijo, porque ustedes los españoles vinieron aquí, ¿no? ¿Y ustedes los españoles? ¿Estos españoles? ¿Yo? No. Lo de hace 500 años no te digo que no, pero estos españoles no. En fin. Maripau, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
Albert,
noches.
Cuídate.
Igualmente.
Gracias, chao. Ahora, Jorge Bustos pone el broche, nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es el comisario Didier Reynders, el comisario que ha advertido de que la ley de amnistía que se está cocinando en el país que ahora mismo es el que lidera el Consejo de la Unión Europea, en España, podría tener, podría suponer algunas complicaciones a la hora de seguir enviando fondos europeos a España. ¿Por qué? Porque entre los muchos delitos que va a amnistiar, si sale adelante esta ley infame por razones morales y jurídicas, está el de malversación. Y eso es algo que preocupa a muchas autoridades europeas. Primero ha dicho de Reynders que es una competencia nacional, no quiere involucrarse directamente en una decisión de la que depende el poder mismo en España, pero advierte de que los fondos europeos podrían peligrar si se perdona la corrupción. Así que ahora la pelota está en el tejado de Sánchez. Suponemos que ni siquiera la advertencia del comisario europeo va a frenar su impulso hacia la amnistía, porque de él depende su propio poder. Pero ahí está la advertencia y ojalá que Europa no mire para otro lado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Ya. Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué
bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo.
No.
Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Más de 4.000 personas sufren en España esclerosis lateral amiotrófica, vulgarmente conocida por ELA, una enfermedad incurable de origen desconocido de la que se diagnostican unos 1.000 nuevos casos al año y que tiene un alto índice de mortalidad. La esperanza de vida de esta enfermedad, que va paralizando el sistema motor de la persona, es de 3 a 5 años. Como revela el informe COPE que hemos dedicado hoy a esta enfermedad, los pacientes requieren una serie de tratamientos y de tecnología médica aplicada, como el caso del respirador en determinados estados. estadios de la enfermedad, que implica unos recursos que pueden alcanzar la cifra de 60.000 euros. Solo el 6% de las familias de los enfermos pueden afrontar estos gastos. La gravedad y extensión de la enfermedad no ha sido argumento suficiente para que el gobierno haya escuchado las legítimas reivindicaciones de la asociación que aglutina a los enfermos de ELA. Desde hace 19 meses se encuentra paralizada en el Congreso una propuesta legislativa que ayudaría a afrontar esta enfermedad de la forma más digna posible. A esta quiebra de la política se suma la inexistencia de una estrategia nacional de cuidados paliativos que ha sido preterida por la insistencia en ofrecer servicios de muerte digna, eufemismo que se utiliza para no hablar de eutanasia. España está a la cola de Europa en cuidados paliativos mientras se presenta la eutanasia como la única alternativa viable, según los médicos especialistas. La realidad de la ELA demanda una movilización social y mediática en favor de unos enfermos que requieren atención, ayuda y cuidado. No abandono y olvido.